Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner?
Al sud de França, a la regió d'Occitània, trobem Narbona, ciutat que travessa el canal de la Robina, un patrimoni mundial de la humanitat des de l'any 1996. Aquest canal s'uneix al canal de Midi i es connecta amb el Mediterrani. Pour oublier ma peine immense. 118 anys abans de Crist era colònia romana i estava situada a la Via Dolomitia, el primer camí romà en la Gàlia, un camí que enllaçava Itàlia i Espanya. La ciutat era la capital llavors de la Narbonens, una província romana creada a la mateixa època. Narbona va ser fins a finals de l'Imperi Romà d'Occident una de les ciutats més importants de la Gàlia. Tenia una superfície de 2 quilòmetres quadrats. L'any 462, Narbona va quedar integrada al regne visigot de Tolosa i el 718 va ser ocupada pels musulmans que venien d'Espanya. De fet, no va ser fins al 759 que no va quedar definitivament dintre del regne dels francs. A l'edat mitjana, la ciutat era governada per l'arquebisbat i el viscomtat, una situació especial per l'època. La llarga història d'aquesta ciutat ha deixat una important empremta. Ara fa uns dies visitàvem Narbona i vam tenir l'oportunitat de conversar amb Christophe Cabrier. Ell és guia de la ciutat. Vam situar-nos en el passeig. En el passeig és d'on podíem veure el pont dels comerciants, un dels més bonics de la ciutat, i també el mercat. Amb aquestes vistes anàvem descobrint els atractius de Narbona.
És una ciutat donde hay de todo. Es una ciudad muy antigua, es la primera fundación romana en Francia. Y lo interesante, el encanto de Narbona es que se pasa de la época romana a la época medieval, a la época del vino, quiero decir, final del siglo XIX. Por ejemplo, en la Plaza Mayor de Narbona se ven todos los periodos mezclados. Que creo que es el encanto de Narbona. Es una ciudad pequeñita y casi toda la historia occidental está representada con los monumentos, las colecciones antiguas, eso.
Curiosidades hay algunas, como por ejemplo la catedral. Una curiosidad en cuanto a su construcción, es una catedral inacabada, podríamos decir.
Es una catedral inacabada, es una catedral que se ve desde lejos. Cuando se pasa por Narbona, desde la autopista se ve una catedral muy importante, monumental. Es una catedral gótica, que tiene un gótico bastante único en el sur de Francia porque tiene la influencia del norte de Francia con arbotantes, la altura. Es una catedral de más altas de Francia. Hasta la bóveda, hay casi 41 metros. Es increíble. Hay que ir a Picardía, en norte de Francia, para encontrar otras catedrales más altas. Y es una catedral que no fue acabada porque se reduce a la cabecera, el coro, por donde se empezaban normalmente todas las catedrales, y se quedó así, inacabada, porque había la muralla defensiva, está acostado al palacio arzobispal que está cerca de la catedral, es un conjunto monumental impresionante, acostada a la antigua muralla romana. Y para continuar el proyecto, claro, se sabía y querían derribar parte de la fortificación. Sin embargo, siglo XIV, cuando se terminaba el coro, hubo la amenaza de la guerra de los 100 años con los ingleses. Y un poder burgués en Narbona, los cónsules que se ocupaban de la muralla no quisieron, hubo casos de justicia y así se paró. La peste, la guerra, los ingleses vinieron, no consiguieron entrar en el barrio donde está la catedral, el barrio más antiguo. El cambio de río que se desvió porque hubo crecidas y una decadencia económica, y entonces la catedral se quedó inacabada.
De hecho, sin movernos de la catedral, nos encontramos con lo que ahora es el edificio que ocupa el ayuntamiento, pero que próximamente va a haber cambios, porque se prevé que todo este conjunto, la catedral y el palacio donde se encuentra ahora el ayuntamiento, se conviertan en un museo medieval.
Sí, eso. La catedral está acostada a un conjunto, un palacio arzobispal, es algo único en Francia también, tenemos pocos ejemplos. Y se dice que había influenciado la creación del Palacio de Aviñón, de los papas. Claro, mucho más grande. Es verdad que el Papa de Aviñón que había construido el primer palacio fue Abad de Fonfoad, muy cerca de Narbona. Y este conjunto, si para los narboneses es sobre todo el ayuntamiento, es un ayuntamiento desde el siglo XIX, y tenemos que insistir en esta joya de historia del arte, porque es medieval y con todos los estilos, porque fue cambiado, razones de moda, Y ya que van a trasladar las colecciones antiguas del Museo Arqueológico, que está en el interior de este palacio, en los próximos años, en el 1919 habrá otro museo antiguo de antigüedades, hay la idea, el proyecto, a crear un museo medieval, que es también un apogeo en Narbona, que se ve con la catedral, iglesias, y crear en el interior todo este museo. E insistir sobre este aspecto de monumento y no solo de ayuntamiento, que servicios municipales también los pondrán en otro sitio de la ciudad para descubrir más este aspecto, historia y patrimonio.
Cristóbal, hay otro museo, ya que estamos en el tema museístico, hay otro museo que se espera también con ansia en Narbona, y es ese museo donde van a estar colocadas esas más de 2.000 lápidas romanas que ahora se encuentran justamente dentro de una iglesia, que yo también recomiendo a las personas que no lo hayan visto que se acerquen a la iglesia, porque ese montaje es absolutamente fascinante.
Sí, es que lo romano en Narbona se ve poco en el exterior, es así. Salvo el que no es exterior, galerías subterráneas romanas, que se piensa era un almacén, aunque no estamos seguros. El resto fue, las piedras fueron reutilizadas para erigir varias cosas y sobre todo murallas. Entonces usted hablaba de un museo lapidario en el interior de una iglesia medieval muy interesante. Y ahí tenemos un museo arqueológico con las colecciones de frescos más importante fuera de Italia, mosaicos, objetos de la vida cotidiana, esculturas. Y todas las colecciones lapidarias, piedras de monumentos recortadas para hacer la muralla, y los frescos, todo eso, van a ponerlo en un nuevo museo de Norman Foster, una firma prestigiosa, que estará a unos 20 minutos caminando a lo largo del canal, detrás del teatro, que es un conjunto también de arte, porque tenemos un lugar llamado Aspirateur, que es un lugar de arte contemporáneo. Y este museo, ojalá inaugurado en el 2019, esperamos va a contribuir a crear una imagen más fuerte de Narbona, que es una ciudad un poco desconocida. Este museo muy didáctico y con exposiciones temporáneas también, eso es un proyecto muy, muy importante.
El canal es una arteria que, además de ofrecer el canal de las Robines, que además de ofrecer un belleza a la ciudad y de haber rehabilitado algunas zonas de paseo para la ciudad, también permite la llegada de muchos visitantes, porque es un canal navegable en donde hay muchas personas que utilizan para hacer un recorrido y para en estos barcos de alquiler, en los que uno es su propio capitán, pues hacer un recorrido por este punto de Francia, cosa habitual también en otros canales. Yo me imagino que la importancia del canal y la importancia que de lo que aporta turísticamente hablando para la ciudad es necesario, ¿no?
Sí, es necesario, claro. Es patrimonio mundial del UNESCO, el canal de la Robine, que está vinculado al canal de Midi, que está cerca, entonces navegable, como dice usted, y se puede ir al canal de Midi fácilmente, o por el otro lado, alcanzar el mar por la Nouvelle. Es un canal único, porque, claro, tenemos esta suerte en el corazón de Narbona, esta respiración, esta presencia del agua, que siempre añade mucho, mucho encanto. A lo largo del canal hay también, además del turismo del canal, la vida cotidiana, el mercadillo, dos veces cada semana. Y caminando con la bicicleta a lo largo del canal se alcanza las marismas, que están muy cerca de Narbona. Es un paisaje abierto, sin árboles, y tierra, con el canal en el centro, y por cada lado las marismas, son uno de los pueblos de pescadores que se ven en el fondo, los flamencos, los pájaros, la fauna. Es un parque nacional que está muy cerca. Narbona está en un territorio de una variedad de paisajes. Eso también creo es importante insistir.
Cristóbal, nos encontramos justamente, bueno, mirando al canal, que no podríamos tener mejores vistas, pero justo detrás del canal vemos uno de los edificios también emblemáticos de la ciudad, que es el mercado. Un mercado con una estructura hecha en hierro, muy típica de la época del 1900 aproximadamente en Francia, y que nos recuerda pues alguna estación de tren, incluso la estación de tren, una de las estaciones de tren de Barcelona, la estación de França.
Sí, es un edificio de inicio del siglo XX que se corresponde con un apogeo económico en Narbonne. Tenemos el apogeo romano, el apogeo medieval, y a finales del siglo XIX la ciudad se enriqueció, como toda la zona, con el vino. Un vino sin calidad en aquella época, ha cambiado, claro, ¿eh? Hay vinos excelentes desde hace unos 35 años. Y esta arquitectura que llamamos en Francia Baltard, un arquitecto famoso que había construido un mercado cubierto en general en París, que ha desaparecido, es así, es un corazón de vida en Narbonne. Es un lugar a donde se va con mucho gusto, mucho placer para comprar, es una alimentación, y también disfrutar del ambiente. Está abierto todos los días, se puede comer, el domingo hay una muchedumbre de gente, porque también hay el mercadillo a lo largo del canal, decía, y es interesante por su arquitectura metálica y el ambiente. Ha conservado algo auténtico, verdaderamente, porque a menudo ahora hay muchos mercados que se han convertido en mercados un poco fríos, un poco bobos, se dice en Francia, un poco burgueses así, como joyerías. Eso no. Es vida, calor humano, eso.
Hablemos un poco, aunque no es un tema que te toque probablemente muy directamente, pero hablemos un poco de las infraestructuras. Los catalanes que ahora nos están escuchando van a encontrar hoteles de todo tipo de precio, van a encontrar buenas infraestructuras para acogerles.
Sí, habla usted de los hoteles, por ejemplo, hay hoteles en el centro, tenemos hoteles con capacidad, ¿sabe?, para familias, en el corazón de Narbonne, y claro, en los alrededores. Tenemos un hotel que fue inaugurado hace unos años, más reciente, que está a unos 15 minutos caminando a lo largo del canal, un Clarion Suite, que está casi en la naturaleza y a 15 minutos caminando. Y sí, ferrocarriles con el tren, porque se llega muy fácilmente con el AVE ahora a Narbonne desde España, desde Barcelona, desde Cataluña. Y es un cruce Narbonne. Eso es algo. Tenemos esa sensación de poder hacer tantas cosas. Y la naturaleza y la autopista, los ferrocarriles, ir a venir de Montpellier, de Toulouse, de España, eso se hace muy fácilmente. Es una ciudad pequeña, 53.000 habitantes, eso es muy agradable porque todo se hace recorriendo a pie, caminando, un casco antiguo que es a menudo peatonal, y esa sensación de abertura, de poder hacer tantas cosas gracias, por ejemplo, a su ubicación.
Una ubicación estratégica que le valió en otras épocas toda la historia que hoy podemos gozar en la ciudad, pero también no podemos olvidar otro punto que para los catalanes cuando viajamos también es importante, que es la gastronomía, aunque de eso vamos a hablar en un ratito. Muchas gracias, Christophe.
Con mucho gusto, y estoy esperando a todos los españoles, todos los catalanes aquí en Narbonne, y venid, es una ciudad que merece.
Gracias. Una bona manera de conèixer Narbona i el seu canal és navegant un dels vaixells que podem llogar a diferents empreses que hi treballen a la ciutat. Amb un mínim d'aprenentatge ens convertirem en els capitans d'aquests vaixells. I si pugem unes bicis a bord, doncs tindrem l'oportunitat de gaudir d'uns dies de plaer seguint el canal de la Robina o bé accedint al canal de Midi. Aquesta informació sobre Narbona quedaria incompleta si no parléssim de gastronomia. Doncs a la ciutat podem gaudir d'un restaurant en el que s'ha volgut concentrar la cuina clàssica francesa. Les Grans Buffets és un projecte que sorprèn per les seves característiques. Per l'establiment passen l'any uns 200.000 clients que gaudeixen dels productes autòctons. Treballen més de 100 persones, ofereixen més de 70 postres, diferents patés, ostres, i també en el cor del restaurant trobem una rostisseria on ens preparen la carn al moment. I també un jardí molt florit del que té cura un paisatgista que també es dedica als jardins de grans personalitats del món de la música o del món del cinema, com per exemple Mick Jagger. El propietari de Les Grans Buffets és Louis Privat i amb ell vam voler parlar per que ens expliqués de primera mà aquest projecte.
Sí, El proyecto empieza desde hace casi 30 años, en 1989, y a esta época ya soy un restaurador, pero quiero crear un restaurante muy particular, que se basa sobre la calidad y la generosidad, y también la cocina clásica burguesa francesa. Y hemos empezado desde hace 28 años.
També preguntàvem al senyor Privat sobre la importància que té el seu establiment, per al seu establiment, el tren d'alta velocitat, l'arribada del tren d'alta velocitat que li pot portar clients des de Catalunya.
Sí, per a nosaltres és una oportunitat magnífica perquè la red de Catalunya y de Barcelona se puede venir en Narbona, hasta Narbona en menos de 2 horas, 1 hora 50, y ahora vemos muchos españoles y catalanes que vienen en Narbona para venir al Gran Buffet, porque Narbona es no solamente los Gran Buffet, hay cosas maravillosas que se pueden ver, la catedral, todos los paisajes, el mercado, que es una boquería francesa, y Narbona es una destinación turística para un día extraordinaria.
I no ens van poder estar al jardí, un espai on predominen les flors blanques, és una part molt important d'aquest espai, i per tant doncs van voler que fos el senyor Privat qui ens donés les dades sobre com es cuida aquest jardí.
Sí, sí, el jardí és per mi sempre una cosa important i me gusta mucho, i és el placer de ser a l'exterior, i per això hay una rencontra con una persona que es muy famosa, que se llama André Guéraud, que es un paisajista internacional que ha hecho los jardines de Catherine Deneuve, de Mick Jagger y muchas personalidades de alta calidad. Y cuando hemos hecho este proyecto, para él fue una cosa que en que se pone totalmente, y ha hecho una caja, una cajita de flores, y cuando se va sobre los jardines son solamente y únicamente flores de todas partes, y para mí es una cosa que importa mucho.
A les grans bufets tenen un sistema de conservació del vi que ens permet tastar entre 70 vins diferents, tots de la zona, doncs perquè podem demanar-los de copa en copa.
Sí, és única en França, perquè proponemos 70 vinos a la copa. ¿Y por qué? Porque es la mejor manera de ver vino. Se puede ir de un vino y probar otro y conocer uno que pregunta. Creo que como somos en una región de producción con vinos de alta calidad, lo que importa es poder probar todas estas maravillas. Y el vino a la copa es la única manera. Pero no es la sola cosa, porque el vino es a la copa, pero es al precio de la bodega. Y creo que esa cosa también es muy importante, porque el público se puede beber vino de alta calidad, de alta gastronomía, al precio de la bodega. Y el gran público descubre vinos que no se beben en restauración habitualmente.
I fins aquí la nostra visita a Narbona. No hem trobat millor manera d'acomiadar-la que doncs amb un clàssic musical. La Mer, cançó de Charles Trenet, que és un cantant importantíssim, que va néixer a Narbona.
La Mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs,